Manu, vaya tela con el programa, muy esclarecedor. O sea, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. No puedo esperar a que me pongan el implanten ya el chip este 5G para convertirme en una torre de Wi-Fi y que me dé igual todo y sea ya un elemento más en este maravilloso capitalismo. Digo.
Que estic escoltant els programes i molt guai. M'agrada molt, eh? Aquí té un seguidor, el Manu. M'agrada molt lo de compa. Compa, està molt guai. I això, i la música que utilitza al principi, això, la de Terminator, m'ha molat moltíssim. I està guai les intros que fa i això. A mi m'agrada. Vaig escoltar el primer 5G i el canvi climàtic en els temps de coronavirus i això, no recordo com es deia, però tractava d'això. I em va agradar bastant, crec, és el que més m'ha agradat. Després vaig escoltar el de la muntanya, escoltar l'últim del llibre este d'esport, bueno, que critica tot el tema de l'esport avui en dia i tot això. I després vaig escoltar, també em va agradar molt el de que col·laborava en Loi Boys, i sé que no sé, que és amic seu, que abans feia la ràdio, el programa en ell, i va dir. Així que això m'agrada, està guai. I m'agrada també això que diu de si tienes algun insulto, advertència o comunicado, algo així diu. Això també mola. El que passa que parla molt baixet, no se li escolta quasi. Jo me posé per a fer coses per casa, i joder, me'l tinc que dur darrere perquè el Manu parla molt baixet. Això sí que ha de parlar un poc més alt, perquè si no o dur el mòbil darrere o a l'entrevistador. L'entrevistador normalment sí que se sent, però ahí no se sent molt. No sé si és que té vergonya o què, però si té vergonya que se la lleve, que està fent un programa de ràdio i ho fa bé. Aixina que això, i felicites a la meva part, està guai.
Nevera, se acaba un nuevo día y como todas las tardes, quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú, que podías estar en la cocina de los ricos y de los poderosos, has elegido la humilde cocina de un pobre cartero para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que los momentos más difíciles de mi vida, cuando el Miguelón me dijo que no leyera, o cuando Arturo me dijo que las llamadas no se escuchaban del todo bien, o cuando mi cuñada me dijo que tenía que ser más positivo, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Nevera, yo te llevo en el corazón.
Explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Estamos trabajando, ¿eh?
Nadie me ha acusado de nada.
Crisis cuestan mucho dinero.
¡Qué mala suerte!
¡Ya te traigo el puto!
¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo.
La nevera.
La verdad es que yo nunca me he sentido español, nunca, en mi vida, jamás, ni cinco minutos de mi vida me he sentido español. Los ciudadanos se desentienden del Estado porque el Estado lo que se dedica es a controlarte, a castigarte, a vigilarte.
Yo no veo rojos y azules. Yo veo españoles. Yo no veo... Yo no veo trabajadores o empresarios. Yo veo a españoles. Y por eso os propongo a todos que a partir de ahora nos pongamos las gafas de la España ciudadana. Unas gafas que permiten unir a la gente. Una visión que permite darse la mano. Una visión que no divide, sino que une. Una visión de la España que suma, pero no resta. Una visión de una España futura, que aunque sea futura hasta llegar, que es la España que viene. Así que, compatriotas, conciudadanos, vamos a por esa España. Vamos a volver a sentirnos orgullosos de ser españoles. Vamos a recuperar la dignidad que nunca debimos perder. Vamos a recuperar, en definitiva, las ganas de ver una España de ciudadanos libres e iguales. Ya está aquí la España ciudadana. ¡Únete!
Tenemos una fe resuelta de que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido menos por una simple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
Nosotros hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles. Voten lo que voten, que se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por vuestros valores y por nuestra manera de querer a nuestra patria. Hay que ir más allá. Tenemos que ser muchos más.
¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballero! ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Gracias a todos presentes.
Yo lo que creo es que la educación tiene que servir para instruir, no para manipular a nadie, sino para, a través del conocimiento de la historia, de la literatura, de todo lo que es una gran nación como es España, 3.000 años de historia. Eso es lo que tienen que saber los niños.
3.000.
En un programa, en una película de David Trueba, que se llamaba, un documental con Fernando Fernán Gómez, se llamaba La silla de Fernando, Fernando Gómez hablaba de Gila, y Gila le hizo un día una definición del patriotismo, y Gila le decía a Fernán Gómez, dice, yo no soy patriota. Y Fernando me dijo, pero ¿cómo no eres patriota? Y dice, pues que para mí el patriotismo es un invento de las clases dirigentes para que las clases inferiores se preocupen por las cosas que preocupan solo las clases dirigentes. Y me pareció una definición que solo porque la dijo Gila, ya dije, bueno, pues bien. Y es una definición que no creo que esté muy equivocada.
Thank you.
esta peña. Original Soul System desde la nevera, compas. Para toda la peña. Dice así. Hemos vuelto, compás, rompemos las normas y esto es la nevera sonando en las ondas. Sueno en radioactiva mientras fumo sativa, sueno en la playa y sueno en la colina. No tengo fronteras, no tengo banderas, somos la repera, esto es la nevera. El nacionalismo es una puta mierda, si se te olvida el rocker te lo recuerda. Y esto es la nevera, el volumen 27, y esto es un torpedo. Y esto es un cohete, vamos a cuchillo, vamos a machete. Y escucha esto, esto promete. Y todas las naciones han sido invenciones, juegan con el pueblo, con sus emociones. Mientras los de arriba coleccionan galones, los de abajo, muerte y moratones. Estoy fumando weed, me hace reír. Hoy entrevistamos a Paco Madrid. Pocas cosas me hacen feliz. Una es ver arder a mi país. Sapeña. Original Soul System desde la nevera. Venga ahí. Dale ahí. ¿Qué pasa, compas? Lo habéis flipado, ¿no? Venga. Venga, peña. Bueno, lo estoy flipando con tanta mascarilla y con tanta trapo colgado desde los balcones. ¿Qué está pasando, compas? ¿No hemos aprendido nada de la historia? ¡Odio a mi patria! Como decían los RIP. Bueno, compas, he estado leyendo últimamente sobre nacionalismo. Y para eso, unos compas han desempolvado unos viejos escritos de Rudolf Rocker, ese viejo anarquista alemán. Bueno, por decir algo, porque no tenía patria, era pátrida, como el Capitán Nemo. Y han hecho una recopilación y lo han editado en un libro de Pepitas de Calabaza, El Nacionalismo como Fuente de Beneficios. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono, en el volumen 27, a Paco Madrid. ¡Venga! ¡Dale ahí, compa! Hoy hemos fluido más que nunca. Hoy, en el volumen 27 de La Nevera, el nacionalismo como fuente de beneficios. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Paco Madrid. Paco, bienvenido a La Nevera.
Muchas gracias por invitarme, Manu, para que me hagas esas preguntas sobre Rocker. Supongo que es sobre Rocker, ¿no?
Sí. Bueno, habéis tú junto a José Luis Sollón habéis hecho una recopilación de textos sobre nacionalismo de Rudolf Rocker y bueno, lo habéis publicado a través de la editorial Pepitas de Calabaza. El libro se llama El nacionalismo como fuente de beneficios, lo habéis publicado este mismo año 2020. Y bueno, ¿qué es lo que os ha motivado a ti y a José Luis para recopilar y elaborar un libro sobre los textos de Rudolf Rocker?
Bueno, en principio José Luis Ollón siempre ha sido un apasionado de Rudolf Rocker. Ha escrito algunas otras cosas y yo soy un apasionado de su libro más importante para mí, que es Nacionalismo y Cultura. Desde hace más de 20 años estoy intentando publicarlo y por fin parece que Julián ya se ha puesto la tarea, porque editar el libro que se estaba reeditando constantemente, no porque la traducción es muy mala y hay muchos errores que había que corregir. Sí. Entonces, para como aperitivo, decidimos entre José Luis y yo, porque él encontró, cuando revisando Soy Abrera, encontró que había un artículo muy interesante sobre el nacionalismo del Rudolf Rocker, y me propuso investigar a ver si había más artículos. Y sí, efectivamente, encontramos un montón de artículos que hablaban sobre ello, sobre el nacionalismo. Sí. Y entonces llegué a la conclusión de que estos artículos que hacía le iban sirviendo de como borradores para escribir su libro Nacionalismo y Cultura. Yo creo que empezó a escribirlo a principios de los años 30. Sí. Y esa fue la razón por la que nos dedicamos a investigar, bueno, las revistas que teníamos más a mano. Claro, seguramente igual publicó otros artículos en otras revistas, pero que están fuera. Y seguramente que estos mismos artículos en otros idiomas también los publicó en Francia o en Inglaterra.
Sí, porque vosotros solo habéis mirado las de lengua castellana, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, porque con eso ya encontramos un material suficiente y bastante significativo de lo que Rudolf Rocker quería expresar en cuanto al nacionalismo, ¿no? Sí. Ten en cuenta que cuando estaba escribiendo estos artículos, el nazismo estaba empezando a tener mucha importancia. Nadie se lo creía a principios de los años 30, pero a los pocos años consiguió hacerse con el poder, con lo cual fue bastante rápido, ¿no? Y Rudolf Rocker estaba allí y se daba cuenta de que la cosa cada vez pintaba muy mal.
Bueno, esto, has nombrado que la traducción de Nacionalismo y Cultura, pero bueno, los textos que aquí publicados comentáis en el libro que seguramente fueron traducciones de...
Sí, seguro. No ponen, claro, en los artículos no pone quién los ha traducido, pero lo más probable es que fuera Abad de Santillán, claro. Lo más probable porque era el traductor oficial de Rocker era Abad de Santillán. Abad de Santillán había estado estudiando muchos años en Alemania y conocía el alemán perfectamente.
Pero Nacionalismo y Cultura también lo tradujo él.
Sí. Tradujo, bueno, es que de Nacionalismo y Cultura hay dos versiones, ¿eh? Esto hay que explicarlo porque hubo una primera versión, o sea, la primera vez que se publicó el libro Nacionalismo y Cultura fue en castellano. Porque, como puedes imaginar, en Alemania era imposible editarlo, claro. Hitler ya estaba en el poder y, además, Rudolf Rocker tuvo que salir por piernas de allí, si no lo hubieran, se lo hubieran cargado como le pasó a su amigo Erich Mühsam, que no quiso irse con él. Dijo que se iría dos días después y el día siguiente de haberse ido Rocker fueron a su casa los nazis y lo cogieron y lo asesinaron en un campo de concentración. Entonces, digamos que Rocker tenía muy presente todo el problema que estaba sucediendo en Alemania. Ya desde los años 20 tenía la idea de que las cosas, claro, hay que tener en cuenta que Francia e Inglaterra sometieron a Alemania después de la derrota de la Primera Guerra Mundial a unas condiciones increíbles, ¿no?, de reparaciones de guerra, que esto sumió a Alemania en una profunda depresión. Vamos, prácticamente la moneda alemana, el marco alemán, dejó de tener valor. Por ejemplo, una barra de pan llegó a costar 1 billón de marcos, te puedes imaginar, ¿no? Costaba más el papel donde estaba impreso que el pan que se compraba. Cosas de ese tipo, era una cosa bastante demencial. Y ese caldo de cultivo es el que aprovechó Hitler para hacerse con el poder. Un caldo de cultivo bastante intenso, pero la gente estaba desesperada. Por cierto, hay una película muy interesante de Ingmar Bergman, el sueco, que se llama El huevo de la serpiente, que es extraordinario porque Ingmar Bergman está reflejando exactamente qué estaba a partir de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, cómo se estaba ya gestando, ¿no?, el huevo de la serpiente, cómo se estaba gestando el nazismo.
Bueno, el anarquismo siempre escribió mucho sobre nacionalismo, ¿no?, y siempre se declaró en contra del nacionalismo, ¿no?, pero habláis de ciertas diferencias de la visión de Rocker de otros anarquistas. ¿Cuáles son estas diferencias?
Bueno, las diferencias son únicamente de matiz, porque no hay una diferencia profunda entre los diferentes campos, simplemente que unos se decantan por el federalismo, otros por el confederalismo, pero todos están en contra del nacionalismo, eso es evidente. No hay nadie que defienda el nacionalismo. lo que se defiende, lo que Bakunin defendía era la liberación de los pueblos, pero de los pueblos, no del Estado, ¿entiendes? O sea, la liberación de... hay que ayudar a la liberación de los pueblos que quieren liberarse de la dictadura del Estado y del capital, pero nunca crear otro Estado, o sea, liberarse de un Estado para crear otro, ¿no? Sí. Esa, y siempre estuvieron en contra los anarquistas del nacionalismo. Ahora, la forma de cómo llevar a cabo una revolución que libere a los pueblos, ahí sí que hay bastantes matices, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna diferencia en cuanto al rechazo al nacionalismo como tal. Sí. Ah, y lo que te decía antes, que me acordaba, hay que tener en cuenta que en España es donde primero se publica Nacionalismo y Cultura, entre el año 36 y el 37, sí, en tres volúmenes. Pero, acabada la Segunda Guerra Mundial, ya Rocker puede volver a Alemania y reconstruye otra vez el libro, es decir, con el borrador que tenía y lo que se había publicado tanto en España, pero también se publicó en Estados Unidos antes de que se iniciara la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero recogió ese libro que se habían publicado y lo transformó completamente. Sí. Que es la esta transformación, es decir, esta nueva edición, por llamarlo, este nuevo arreglo del libro, es lo que se publicó en Alemania en 1948 y de ahí Abad de Santillán lo volvió a traducir y se publicó en Argentina, creo que en 1954 o así. Sí. En la editorial Tupac, exactamente. 1947, sí. Exactamente. O sea, y esa es la traducción alemana del arreglo, de los arreglos que había hecho Rocker del primer libro que se había editado tanto en castellano como en inglés.
¿Y es esta la que queréis publicar vosotros?
Sí, pero corrigiendo la traducción. Quizá no haya que volver a traducirlo, pero sí revisar la traducción y correr. Es que hay un momento, creo que es al final del octavo capítulo, creo que es, que dice, porque en castellano, como bien sabes, una doble negación es una afirmación. Sí. Entonces el párrafo dice algo así como, y los anarquistas no son no nacionalistas. Sí. A ver, si no son no nacionalistas, quiere decir que son nacionalistas, ¿entiendes? Ese no sobra, evidentemente. Y ese es el error más grave que hay. Pero hay otros muchos errores que hay que corregir. Sí. Y eso es lo que vamos a intentar. De hecho, Julián ya, de hecho está en este libro que hemos publicado, ya lo dice, que esto puede servir de alguna forma como aperitivo de lo que será la edición de Nacionalismo y Cultura ya corregida.
Bueno, también viene en un contexto que tenemos ahora mismo muy muy favorable, ¿no? Para la publicación de este tipo de textos, ¿no? Porque ahora estamos viendo que todo aquello que denunciaba Rocker, ¿no? Como el nacionalismo y los partidos tanto de izquierda y de derecha están utilizando el nacionalismo para ganar adeptos, ¿no?
Bueno, es que el nacionalismo nunca ha desaparecido. Cuando decían, es que Cataluña quiere ser una nación, y bueno, y España también quiere ser. Hay nacionalistas españolistas, nacionalistas catalanistas, sí, nacionalistas de todo tipo. Porque, vamos a ver, el Estado y la nación son dos cosas que van... Es el Estado el que ha creado la nación. Sí. Y van aparejadas. Todo Estado que se forme intentará crear una nación con los aspectos de una bandera, una lengua, una cultura, etcétera, etcétera. Sí. Que los identifique a todos aquellos que están dentro de ese Estado. Sí, el nacionalismo nunca ha estado ausente. De una forma u otra siempre ha levantado la... Ahora más, cuando se les llena la boca con democracia y tal, no deja de ser nada más. La democracia, como sabemos, es la opción política que ha elegido el capital para seguir explotándonos. La democracia no se lo creen ni ellos. Sí. Pero es así. Y el nacionalismo cada vez es más pujante, sí, es cierto. Volvemos otra vez asistir a una serie de movimientos nacionalistas muy fuertes. Por ejemplo, Vox no es más que una forma de nacionalismo españolista trasnochada, pero que, bueno, hay alguna gente que le interesa en esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, como Rocker decía, después de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, cuando todos pensábamos o podríamos creer que el nacionalismo iba a ir de capa caída porque la gente iba a abrir los ojos y iba a decir, esto nos han utilizado a los de abajo para hacer esta carnicería, para defender a los intereses de los de arriba, se podría creer de que la gente iba a despertar, pero entre la Primera Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo fue aún más en aumento, ¿no?
Sí, sí, claro. No, la gente no se olvida, bueno, la gente, yo, es que pensar que podemos aprender de los errores es una estupidez como una casa. Sí. Nosotros solo aprenderemos si tomamos conciencia de dónde estamos situados y en qué momento nos encontramos. Pero seguir las indicaciones de los gobernantes, creer que los gobernantes están ahí para ayudarnos o ese tipo de cosas, me parece una cosa que está fuera de lugar. Y si hay mucha gente que lo cree. Bueno, esta pandemia que estamos sufriendo ahora del puto virus este está demostrando que en cualquier momento nos pueden someter, obligarnos a hacer todo tipo de cosas sin ningún problema. Sí. Basta decir, bueno, un estado de alarma, digamos, un estado de excepción, evidentemente, porque no podías hacer nada sin contar con la autorización del Estado.
Sí, vamos, también hace una denuncia muy fuerte de todos estos movimientos obreros que se pasaron a partidos políticos y movimientos sindicales de izquierda, ¿no? De como el socialismo y el Partido Comunista, hace una denuncia muy fuerte de que se pasaron al nacionalismo, ¿no? Eso en Alemania se vio muy claro, ¿no? Y al final abandonaron a su propia clase yéndose a remolque de la burguesía.
Claro, pero ahí intervino un factor muy especial, es la rivalidad por el poder que tenían los comunistas frente a los socialistas. Sí. Los comunistas, los estalinistas en este caso, llamaban a los socialistas socialfascistas. Y los socialistas eran bastante más fuertes que los nazis cuando estos empezaron. Entonces los comunistas pensaron que si conseguían derribar a los socialistas, como los nazis eran fuertes, después podían perfectamente. De hecho, comunistas y nazis colaboraron en algunos asaltos a sedes socialistas y demás, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error, si es que era un error, eso está por investigar. Ya era demasiado tarde, Hitler se había apoderado completamente del poder, ¿no? Sí. Muy hábilmente, que a pesar de todo, lo que sí tenía, al parecer, Hitler era un gran magnetismo. Y a pesar de que cuando hablaba no decía más que banalidades, pero claro, a la gente le entusiasma toda clase de banalidades, sobre todo si están expresando lo que ellos están pensando en ese momento. Y esa es la gran habilidad de un político, ¿no? Expresar con énfasis aquello que la gente está pensando en ese momento. Que eso no dejan de ser frases vacías, sí, pero que caen como una lluvia de verano, ¿no? Refrescante.
Sí, aprovechar todo el descontento popular y llevarlo hacia las intenciones que tú quieres llevar, ¿no? Es algo que seguimos viendo hoy en día.
Sí, sí, es exactamente. No hay que olvidar que el cabo Hitler inició un putsch en Múnich en 1924 y claro, fue un fracaso total, pero eso no le impidió porque justo mientras estaba en la cárcel escribió, bueno, un colibro que parece que ha escrito, Mein Kampf, mi lucha, que después sirvió como Biblia para los nazis, ¿no? A pesar del fracaso del putsch de Múnich de 1924, Hitler no se arredró por eso, él siguió pensando que podía realmente conseguir algo. Pero entonces ya empezó, aprendió de su error y empezó a hacerlo con mucha más tranquilidad y con mucha más templanza, ¿no? Haciendo, creando asociaciones, viendo a gente, demás, contando, haciéndose amigo de la CSA, de las, sí, que después serían su brazo armado, que al final se los hizo a todos, claro, que cuando ya le habían hecho el trabajo sucio, los eliminó.
Sí, sí.
Y creó la CSF.
Lo que estaba pensando ahora, hubo una polémica muy fuerte en la Primera Guerra Mundial con respecto dentro del anarquismo y dentro del movimiento obrero con Kropotkin y otros anarquistas que decidieron apoyar a un bando de la Primera Guerra Mundial. ¿Tuvo algo que ver en ese debate Rudolf Rocker?
No, estuvo totalmente contra. Sí, sí, claro que tuvo que ver, claro, pero estuvo totalmente contra, como Malatesta y muchos otros. No, lo que firmaron en el manifiesto de los 16, que en realidad fueron 15, para que, como había otro garabato por ahí, pensaron que en 16. Las firmas que aparecen en el manifiesto son 15. Entre ellos Kropotkin, que fue además el animador del manifiesto. Yo no entiendo, porque Kropotkin para mí siempre ha sido una persona con una inteligencia privilegiada y que las cosas que decía, ¿por qué llegó a esa conclusión? Es algo que no, mira que he investigado ese tema y nunca he podido explicármelo.
Sí.
Los otros 14, pues seguramente se vieron arrastrados por la personalidad de Kropotkin. Pero claro, es muy fácil decir, bueno, es que los boches, es decir, los alemanes son muy autoritarios y hay que acabar con ellos porque si no va a ser toda una dictadura. Como si los aliados, Inglaterra y Francia fueran diferentes, pues es lo mismo. Pero no sé, se obnubilaron y pensaron que eran Francia e Inglaterra unas democracias y Alemania era una dictadura, era un sistema militar, ¿no? De hecho, sí era un sistema militar, claro, que había logrado crear el mariscal de hierro, Bismarck.
Sí.
Pero nosotros también eran potencias militares y, de hecho, se demostró cuando ganaron la guerra que eran mucho más fuertes y más poderosos que Alemania.
Sí.
Después, pero Rocker criticó bastante el manifiesto de los 15, no estuvo de acuerdo con absoluto. Y también se sorprendió de que Kropotkin llegara a concebir un manifiesto de tal naturaleza.
Porque Kropotkin nunca se retractó del manifiesto.
No, nunca. No. O al menos, no, si se retractó lo hizo en privado, quiero decir, no hay nada escrito que yo sepa, ¿eh? No hay nada escrito que diga que me equivoqué, lo siento y tal, ¿no? Supongo que siguió pensando ese tipo de historias, de que hay naciones que son más democráticas que otras, no sé, una cosa rara, ¿no? En un anarquista pensar eso es un poco raro. Pero bueno, quién sabe. De todas formas, Kropotkin volvió a Rusia en plena dictadura bolchevique. O sea, no es que estuviera a favor de la dictadura bolchevique, pero vamos, a ningún anarquista no le hicieron, o sea, no molestaron en absoluto, ¿eh? No, estuvo hasta su muerte, estuvo en 1922, creo que fue, estuvo bastante bien atendido, no molestaron en absoluto. Pero claro, Rusia no dejaba de ser una dictadura que había masacrado a los anarquistas completamente.
Sí, hay frases en los textos de Rocker de Mussolini hablando bien de la dictadura rusa, ¿no?
Hombre, claro.
Es algo que Rocker critica mucho, ¿no? Que todo toda la culpa de todo este declive del movimiento obrero era todos estos partidos y sindicatos que habían ido a la conquista del Estado, abandonando las ideas estas que existían en el movimiento obrero, por ejemplo, en el comunismo. Según Marx, al final había que abandonar el Estado y había que acabar con el Estado. Y esto a mí me pareció muy interesante, los textos estos, porque habla de todo este... para mí es el comienzo del declive del movimiento obrero revolucionario, ¿no? Cuando todos estos empiezan ya hacia la conquista del Estado y al final acaban convirtiéndose en gente peor a la que pretendían derribar, ¿no?
Claro, pero es que además la Primera Guerra Mundial se desató precisamente para romper con las iniciativas revolucionarias de los movimientos obreros. Y después de la Primera Guerra Mundial se vio claramente como el movimiento obrero ya se fue decantando hacia otras, en Italia hacia Mussolini, en Francia también hacia la extrema derecha, porque no olvidemos que en Francia también había extrema derecha, lo mismo que en Inglaterra, o sea que en el Reino Unido. O sea que no es que fuera solo consustancial a Italia, Alemania o España, ¿no? Que también había grupos fascistas y en algunos puntos fuertes, como en Francia, ¿no? Pero sí, la Primera Guerra Mundial me da la impresión que fue un hecho para acabar con un movimiento obrero que cada vez era más fuerte. Y que los socialistas ya no podían dominar, ¿entiendes? Porque los socialistas siempre han estado como, siempre han sido un partido para refrenar, ¿no? Los adormideras, que llamaban los anarquistas a los socialistas, ¿no? Para adormecer un poco las ansias revolucionarias del movimiento obrero. Sí. Y de hecho fue Jaurès, los socialistas franceses, a Jaurès lo mataron, pero los socialistas franceses fueron los que votaron los créditos de guerra para combatir a Alemania. Es decir, que los socialistas estaban muy interesados en crear en la guerra.
Sí, eso es lo que también dice, ¿no? Que al final esto... ya tampoco podemos llamarlo movimiento obrero, ¿no? Pero todas las reivindicaciones desde abajo se han quedado para mejorar las condiciones de la clase trabajadora de cada país y olvidándote de toda esa fraternidad universal que se creó, se pretendía crear en la Primera Internacional, ¿no? Todas esas ideas de transformación social en las que empezó el socialismo, el anarquismo, han acabado con ellas con todo esto de la conquista del Estado.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial acabaron con todo lo que pudiera suponer una alianza internacional de los explotadores. Eso ya no era ni concebible siquiera, o sea, no posible, es que ni siquiera concebible. Y entonces, claro, los movimientos obreros se refugiaron en sus países respectivos y reivindicaron, pero claro, ya la revolución estaba muy lejos. Lo bueno de la Segunda Guerra Mundial es que acabó con toda velidad revolucionaria. Y la última, el mayo del 68, que pudo ser lo que fue, pero no eran obreros, precisamente, los que iniciaron la revolución.
Bueno, y aquí en la península ibérica también se aprovechó la guerra para acabar con todo el movimiento obrero, vamos, porque yo creo que todo ese movimiento revolucionario lo ahogaron, ¿no? En la Guerra Civil Española, cuando la élite de la CNT o parte de la CNT acabó colaborando con la burguesía, que es más o menos lo que pasó en Alemania. Bueno, corrígeme si no estás de acuerdo, ¿no? Pero pienso que cuando esta élite o esta parte de la CNT salió con la burguesía para crear el Frente Popular que iba a combatir a los fascistas en la Guerra Civil, fue cuando acabaron con todo este movimiento, ¿no?
Por supuesto, eso fue el peor error que se pudo cometer, fue eso precisamente, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Si lo miras, bueno, quizá a alguna gente se le sube el liderazgo a la cabeza, quizás sea eso, pero entonces ya hay que enfocarlo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sí. De creerse que cuando uno está en el poder puede cambiar cosas, ¿no? Y no puedes cambiar nada si las fuerzas económicas que están precisamente envolviéndote no te dejan. Y fue un error, un grave error, porque los comunistas se hicieron prácticamente con el poder, machacaron al POM, lo deshicieron con muy poca resistencia por parte de la CNT y de los anarquistas. Sí que hubieron algunos, ¿no? Como Werner y muchos más que protestaron de lo que estaban haciendo los comunistas, pero los anarquistas se vieron entre dos fuegos. Por una parte tenían que combatir a los fascistas en el frente y por otra parte en la retaguardia tenían que defenderse de los comunistas aliados con la burguesía. Sí. Fue terrible, sí.
Sí, bueno, con una confusión enorme, porque si sigues las directrices que te está diciendo tu sindicato, crees que estás haciendo algo cuando en realidad lo que estás haciendo es lo que dice la burguesía, ¿no? Porque al final las reivindicaciones populares se abandonaron por completo.
Claro, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Y las colectividades, que fue el mayor logro del anarquismo, fue las colectividades, no solo en Aragón, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía. Eso fue el mayor logro. Sí. Pero el valeroso ejército el quinto ejército mandado por Lister, lo primero que hizo fue ir a Aragón y cargarse las colectividades. Sí. Pues yo te digo que vamos a ver, si en el 37 Franco le ofrece a los socialistas y a los republicanos una alianza para acabar con los anarquistas, se hubieran aliado. Es la misma alianza que hicieron después en el 77. Sí. Los hijos de Franco, es decir, los fascistas de la dictadura, se aliaron con los socialistas y con los comunistas para crear lo que ellos llaman democracia, que no es más que la continuidad del franquismo por otros medios. Sí. Para cargarse la posible respuesta que hubiera del anarquismo, también el problema de ETA, que no consiguieron acabar con él, sino muchos años después, y acabar con el movimiento obrero, con el incipiente movimiento obrero que estaba surgiendo desde finales de los años 60 y principios de los 70, y lo consiguieron. Lo consiguieron. Y
sí,
la masacre de Vitoria no es más que un punto en ese periodo de destrucción, ¿no? De destrucción de todo aquello que supusiera una disidencia, del tipo que fuera. Y acabaron, consiguieron hacerlo.
Sí, está claro. Tanto el franquismo como los republicanos querían acabar con el movimiento obrero porque era un problema para...
Con el movimiento obrero no tanto, el movimiento obrero de la UGT no, en absoluto, vamos, pues ellos son corderitos, no, que ahora es con el anarquismo, que era realmente una mosca cojonera que les estaba poniendo en graves dificultades. Y lo consiguieron. Claro, los anarquistas aquí eran muy fuertes, muchísimo. Pero en otros países no eran tanto y la ayuda pues no podía venir. Si en otros países el anarquismo hubiera sido tan fuerte como aquí, bueno, pues quizá hubiera sucedido.
las tesis que defiende que supongo que desarrollará más en Nacionalismo y Cultura, es la relación que hace entre el desarrollo del Estado y la decadencia cultural. ¿A qué se refería con ello?
Bueno, porque estamos viendo cada día, ¿no? El Estado solo admite aquel tipo de cultura que beneficia al Estado o al capital, pero no va a favorecer ni va a apoyar ningún tipo de cultura crítica contra el Estado o el capital, a eso se refiere. Y entonces el Estado trata de silenciar y machacar, si pudiera, todo aquello que suponga una crítica coherente al Estado o al capital. Es por ello que en los años 70 empezaron a surgir radios libres, como sabes, ¿no? Y en los 80 más empezaron, y lo primero que hicieron fue ir a por ellas hasta que lograron deshacer todo el movimiento de radios libres que habían. ¿Y sabes cómo lograron? Legalizando unas cuantas. Entre ellas Radio Clara, que se legalizó. Y otras muchas. Y claro, al legalizarse estas, pues todo el movimiento de radios libres en el que yo participaba desapareció por completo. No, si son hábiles, ¿eh? No es que sea algo que digan que lo hacen. No, tienen herramientas suficientes, y ahora con la técnica, las herramientas que tienen para controlarnos son fabulosas, fabulosas, ¿no?
Sí, vamos, que
y,
sí.
A través del teléfono móvil que nos quieren poner una app para vernos dónde estamos en cada momento, por si nos contagiamos con el otro y tal. O sea, están aprovechando esto, que no deja de ser un virus cochino, no deja de ser una proteína que va por ahí circulando, para hacer toda clase de tropelías. Y no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de respuesta. Los únicos que respondieron durante el confinamiento, durante este arresto domiciliario de 3 meses, los únicos que protestaron fueron los fachas, ¿no? De la calle Salamanca. Es la hostia, digo, que los fachas protestando que quieren libertad. Claro, si no fuera tan dramático, es de risa ya hasta dónde llega la degeneración de pero bueno, este es el tipo de sociedad creada por el capital y el Estado, y que la gente, su gran mayoría, defiende. Esa es la realidad social, y cada vez será peor, ¿eh?
Todas
estas películas de ciencia ficción que vemos, que nos controlan por aquí y por allá, porque 1984 de Orwell se ha quedado ya obsoleta. Pues las cosas ya son peores que eso, por supuesto. Y vamos cada vez a peor, ¿no? Porque las técnicas le favorecen el control.
Bueno, sí, pero lo defienden, todo el mundo lo defiende, eso está claro. Ya no hay ni movimientos ni posibles alternativas, porque claro, la gente, es lo que un día un compañero nos decía en este programa, ¿no? Conocemos muchas distopías, pero no conocemos utopías.
No, que va. No, ya no, que nadie ya se cree que esto pueda ir a mejor.
Y por eso nadie, todo el mundo defiende lo que hay, y lo único que espera es a mejorar su estatus dentro de lo que hay. Ya somos incapaces de imaginar algo afuera de todo esto.
Sí, exacto. Se ha asumido perfectamente aquella famosa frase de Leibniz que decía: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo pensaba en lo que vivimos, en el peor de los mundos imaginables. Pero la gente ha asumido eso, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque otros mundos ya no son posibles, ya no son ni siquiera imaginables. No
son ni siquiera imaginables, porque, por ejemplo, yo leyendo el libro de Rudolf Rocker, llegar a explicarle a alguien cómo se puede crear esta fraternidad universal de la clase trabajadora de la que hablaba Rocker, me parece hasta difícil poder llegárselo a explicar a cualquier compañero o compañera de trabajo, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo que dices, no, ¿cómo vamos a rebajar nuestro nivel de vida en el Estado español, por ejemplo, para que cualquier país del mundo pueda mejorar sus condiciones de vida? Si nuestras condiciones de vida son mejores debido a la explotación de los países del tercer mundo. No sé si me
explico. No, pero es que, pero claro, pero eso es una mentalidad falsa, porque no haría falta explotar a otros para tener la situación en la que nos encontramos, incluso mejor.
Sí, pero cuando
vamos a ver,
cuando
vamos
a ver si, si el gasto se ha basado en el consumo y el nivel de la felicidad de la gente se ha basado en el consumo, ¿cómo vas a decirle tú ahora a la gente sería rebajar su nivel de consumo?
No, vamos a ver. Se podría hacer, lo que pasa es que es un proceso larguísimo, eso es evidente. Pero si elimináramos a las sociedades los gastos superfluos, los gastos militares son superfluos. Los gastos de los políticos son superfluos. Los gastos, pues la cantidad de gastos superfluos que hay, que se va el dinero por el sumidero, todo eso, si eso se empleara en una sanidad decente, que cada vez está peor, que decían que esta era una sanidad de las mejores del mundo, y claro, ha venido el puto bicho para demostrarnos que era la peor, no podíamos imaginar, ¿no? Claro que se podría, pero claro, la sociedad habría que cambiarla de arriba abajo, como un calcetín. Esta es la sociedad que quiere el capitalista, ¿no? Es la que ha diseñado, es la que eso, y bueno, ya digo, y la gente parece que se encuentra a gusto. Y no le importa, te aseguro que no le importa que se explote a los indios el cabrón este de Inditex, como se llama. El Ortega explote a los indios allí para que les confeccionen la ropa y demás. La gente no le preocupa. Además, la gente cuando va a una tienda busca lo más barato. Siempre busca lo más económico y tal. Y un sobrino de Elías Reclus, que se llamaba Paul Reclus, creo, decía, pero vamos, en un artículo muy bueno que decía, vamos a ver, si uno quiere una cosa barata, es porque a alguien lo están explotando excesivamente, sí. Porque si no, no podría ser. Eso no es un precio justo, porque el precio justo es un salario digno para eso y después el transporte para llegar a tus manos del consumidor, ¿no? Pero claro, tú quieres cosas baratas, quiere decir que estás asumiendo que efectivamente se tiene que explotar a mucha gente, explotarla de mala manera en otras partes del mundo, ¿no? O incluso en tu propio país.
Sí. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Si tienes algún insulto, amenaza o agradecimiento, este es tu momento.
Bueno, yo lo único que diría es que hay que contribuir todo el mundo y si lo pensáramos sería posible acabar con el sodio del capitán. Hombre, ya sé que es una frase un poco estrambótica en estos momentos, pero creo que deberíamos al menos pensarlo. Y quizá pensándolo lleguemos a reflexionar sobre otras cosas que se podrían hacer, no acabar inmediatamente, pero sí crear las condiciones para que esa transformación fuera posible.
Bueno, si pudiéramos denunciar cómo las élites que gobiernan cada país utilizan el nacionalismo para sus propios negocios y sus propios intereses, que es de lo que habla Rocker, ¿no? Ya claro. Sería un primer paso bastante interesante.
Pues sí. Y que no se olvide que el nacionalismo es todo aquello que es una nación. Sea española, sea francesa, y además es que la gente sigue hablando en términos nacionales. Ah, este que es indio y tal, no, este es un ser humano. Que ha venido de un territorio que está allí en el sureste asiático y tal, pero es indio y tal. Y seguimos hablando de personas como, o sea, clasificando a las personas, no por cómo son esas personas, sino de dónde vienen, de quiénes son, qué filiación tienen, si es no sé qué, si es lo otro, que a mí me da risa, pero es así. Y eso es difícil de cambiar, es una mentalidad que favorece lógicamente todos los planes de los estados. El confinarnos cada uno en nuestra nación y decir que nuestra nación es la mejor de todas y que los otros son unos gilipollas. Eso es.
Pues muy bien, pues Paco Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a vosotros y espero que sigáis con esta práctica que me parece estupenda. Por lo menos que la gente pueda expresar cuáles son las opiniones con respecto a todo lo que está sucediendo. Y eso me parece interesante.
Bueno, sabemos que estás publicando alguna cosa por ahí, como lo de Max Netlau, y esperamos que no sea la última vez que hablemos por aquí.
Ah, no, cuando quieras. Dentro de poco, a ver si a finales de año publicamos, junto con Joan Zambrana y José Luis Ollón, un libro que se llamará Los grupos de afinidad anarquista, un estudio sobre la organización, que los grupos de afinidad anarquista nadie se ha preocupado de estudiarlos. Hombre, es difícil, porque son escurridizos. Pero bueno, algo hemos hecho.
En ello les iba su vida y su libertad, ¿no? En ser escurridizos.
Exactamente. Pero para nosotros es un trabajo ímprobo el ir descubriendo por dónde andaban y qué hacían, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti, bueno, vale, un abrazo.
Salud.
Salud.
La nevera.
Compas, hasta aquí el volumen 27 de La Nevera. El nacionalismo como fuente de beneficios, de Rudolf Rocker, de Pepitas de Calabaza, compas, no lo olvidéis. Esperamos que os haya gustado. Bueno, no queremos despedirnos sin dar las gracias a toda la gente que ha colaborado en este programa. Un saludo para Paco Madrid. Un saludo para Teresa y para Edgar de los audios del principio. Gracias por los consejos, compas. Y un saludo para todas aquellas radios que nos reemiten. Sin ellas esto no sería posible, compas. Un saludo para Redactiva, otro para Radiópolis, otro para Radio Utopía, otro para Radio Cuca, otro para Radio Almaina, otro para RSK, otro para Radio Bronca y otro para el portal OACA, que no es radio sino web. Muchísimas gracias, compas. Y nada, compas, nos escuchamos pronto. Despedimos con unas palabras de Escorbuto Crónico. Los padres de la patria te tratan como a un cabrón. De ti solo se acuerdan cuando quieren carne de cañón. Nos vemos a la próxima, compas. Salud. Let's do that.